Bienvenidos de nuevo a Charlando con Zubi y a una temporada en la que la moda y los negocios van a ser el epicentro para reunir a grandes profesionales del sector con los que queremos aprender mucho y compartir, como siempre, con todos los que nos escucháis. Tras 11 años de Zubi, tanto Elena, nuestra CEO, como yo, Mer, directora creativa, podemos decir que el aprendizaje nunca termina. Así que nos sentimos en la necesidad de abrir un canal en sistema y demostraros el complejo engranaje de una cadena que sutilmente hace que la industria ruede. Gracias a la inestimable ayuda de ISEM Fashion Business School, vamos a mezclar testimonios de empresarios y emprendedores como nosotras con otras voces que investigan, trabajan y enseñan en cada una de las áreas que componen nuestro día a día. Apasionante. Esperamos que disfrutéis tanto como nosotras. Bueno, empresa y familia es una de las cosas que más llama la atención de Zubi. Dos hermanas trabajando juntas, cómo nos llevamos, qué problemas hay. Pero hay empresas más familiares que Zubi y que triunfan gracias a esa unidad inquebrantable que tienen entre ellos. Hoy traemos a Zubi a nuestros queridos Anfeng. Bueno, bienvenidos Rafa y María.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos hermanos trabajáis juntos?
Cinco.
¿Cinco?
Los cinco que existimos en la familia trabajamos juntos.
Madre mía, o sea, para que luego nos digan a nosotras que sí es difícil trabajar en familia.
Madre mía, yo tiemblo. Si entre dos ya es complicadito.
Bueno, dejadme que os dé primero unas pinceladas que nos sitúen. Vosotros arrancáis en 2019 con este proyecto de Anfeng, aunque lo hacéis trayendo cosas que habéis aprendido de proyectos anteriores, que así si nos contáis un poco. Vendéis online y en tiendas de todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, Japón, o sea, ahí arrasáis. Y hace dos años abrís vuestra preciosa tienda en Fernando VI, por lo que somos casi vecinos además, que nos hace mucha ilusión. ¿Me ha faltado alguna cosa de los inicios?
Creo que no. Nosotros, como bien dice, empezamos en 2019 y esto venía un poco de la trayectoria que yo tuve antes con una marca de zapatillas que se llamaba Barket. Era un proyecto mucho más nicho, digamos, una zapatilla vulcanizada hecha en España, mucho más nacional, digamos. Pero sí, todo lo que hemos aprendido fueron 7 años con ese proyecto. Entonces, bueno, fue un máster... De los buenos. Y María, bueno, era la que traía un poco el background de diseño como tal, de moda. Entonces, bueno, decidimos unir fuerzas y en ese momento, y en 2019 empezamos a desarrollar el proyecto de Anfeng como tal.
¿Y María, tú de dónde venías?
Pues yo siempre he estado en el mundo de la moda desde pequeña, yo creo ya poniéndome los zapatos de mi madre, pero siempre he soñado mucho con esta industria y estudié moda aquí en Madrid. Estudié en Shanghai también un MBA en Fashion Business, wow. Trabajé en una agencia de comunicación y luego siempre he trabajado en empresas de moda muy enfocada al estilismo y a la creación de contenido. Entonces, bueno, digamos que la parte es así de llevar a cabo, materializar las ideas que Rafa tan buenas tenía, pues se hizo posible. Y es verdad que a día de hoy estamos los cinco, pero lo hemos ido un poco arrastrando.
Sí, un agujero negro. Sí, se han ido sumando naturalmente, pues a raíz de una trabajadora, bueno, una chica que estaba llevando ventas y en ese momento, bueno, se fue a otra empresa. Joaquín venía de acabar un máster, decidió venirse. Después Carmen se sumó y el último, Juanma, también en logística, pues ha sido el que ha puesto ya la guinda de los cinco.
Madre mía. Que luego digan que nosotros somos complementarias.
Sí, sí, es complementario. Esto sí que vamos.
Sí, cada uno aparte, cada uno lleva un pentágono. Una línea súper, una faceta súper diferenciada, o sea que cada uno lleva cosas súper distintas, o sea que sí. En eso nos complementamos bastante.
Sí, Rafa gestiona, bueno, aparte que el CEO de la empresa lleva toda la parte de producto, de diseño, Carmen lleva toda la parte de finanzas, Juanma lleva logística y todo lo referente a almacén, Joaquín lleva toda la parte de sales, de ventas, y yo llevo la parte de comunicación y dirección de arte. Entonces, estamos muy entrelazados, pero cada uno tiene su casita.
Qué bueno también, para que no pelearse.
Eso hace que todo sea fácil y fluido.
Es como el consejo número uno, separar las tareas.
Total.
Sí.
¿Y creéis que el hecho de ser una empresa familiar con ese pentágono tan unido, que tenéis, es que sé que sois una piña además, es que lo que os conozco, puede tener que ver en el deseo de construir un proyecto así como habéis hecho, sostenible, respetuoso y demás?
Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver. Al final, bueno, nosotros nos han educado mucho en el respeto y la ilusión, básicamente son nuestros pilares. De hecho, tenemos un cuadro desde que éramos pequeñitos con una frase que respeto e ilusión, o sea, en nuestra familia. Y yo creo que esos valores los tenemos desde pequeñitos. Y es un poco lo que hace que nos llevemos tan bien, que no haya... Porque el consejo número uno en el decálogo del emprendedor es que no hagas nada con tu familia, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues depende de qué familia.
Y entonces, lo hemos aplicado aquí todo súper bien.
Sí, claro.
Ley de Murphy.
Digo, pero bueno, y bueno, y claro que sí, claro que influye en ese... En hacer una ropa, pues eso, muy, muy honesta, muy, todo muy transparente y respetando mucho el diseño y el producto, ¿no? Como hacemos en Unfein.
Bueno, empezamos a ver grandes empresas que cierran acuerdos con instituciones y escuelas para dar formación a sus compradores y enseñadores en términos de sostenibilidad, porque obviamente no lo están cumpliendo, con certificados, materiales, pero vosotros lleváis ya un trecho muy largo con todo esto. ¿Cómo ha sido vuestro aprendizaje en este ámbito para poder lanzar una marca con criterios de circularidad y bajo impacto? ¿Por dónde empezasteis?
Buaf. A ver, en 2019, cuando decidimos montar Unfein, yo estaba muy, muy encabezonado con que tenía que ser un proyecto sostenible. Pues bueno, tenía que ser... pero era como un pilar básico que ya lo íbamos a dar por hecho. O sea, como algo que no íbamos a vender y simplemente porque creíamos que el textil iba a llegar a ser así, tenía que ser así. Entonces empezamos a mirar un poco o hacer un poco de research en qué certificados eran los más potentes en tema de sostenibilidad. Entonces encontramos GOTS y GRS en ese momento y empezamos a indagar, a ver quién lo podía hacer, qué requisitos, y eso ya fue, bueno, eso fue...
Es que me puedo imaginar, me lo estás diciendo y digo, madre mía,
eso fue una locura, pero a la vez también fue fácil, digamos, porque fue lo primero que hicimos y a partir de eso ya empezamos a buscar fábricas que pudieran hacerlo. Entonces no es como ahora que tú a lo mejor ya estás fabricando en 5 fábricas, y tienes que recular un poco y decir, oye, que necesito hacer GOTS o GRS, ¿puede hacerlo? Eso ya sí que es un... Porque tienes que hacer a la fábrica, hacer líneas distintas de producción, el almacenaje tiene que estar distinto. Bueno, son una serie de requisitos que están muy bien, pero que, bueno, al final son muy costosos y para una fábrica pues no lo hace todo el mundo. Entonces decidimos certificarnos en esos dos certificados. GOTS es para algodón orgánico. Hay una trazabilidad de que está en el origen el algodón hasta que el cliente final compra la prenda. Entonces, ahí si pasa algo en una prenda en concreta, se sabe de qué partida el algodón viene. Está muy trazabilizado. Sí. Bueno. Y aparte, pues te certifica, digamos, unos 5 pilares de la empresa. Entonces, en tema de responsabilidad social, con trabajadores, que no haya empleo laboral de menores. Bueno, cosas muy básicas y muy buenas para una empresa, ¿no? Bueno, nos certificamos en esas dos y a raíz de ahí, pues, bueno, de hecho éramos de las pocas empresas que estaban certificadas.
Fue la primera de textil en España.
Cuando llegabais a las fábricas y hablabais
flipaban.
No sabían nada.
No, Clara dice, sí. Este que me estás contando, ¿no?
Pues claro. Si ya es difícil, yo os digo, encontrar proveedores, no me quiero ni imaginar si encima les tienes que exigir... Sí.
Y este había una obsesión desde el principio en eso, en no solo que la manufactura fuese de esta condición, sino en las materias primas, los proveedores de la materia prima junto con el fabricante. O sea, desde el núcleo cero del producto era un compromiso por nuestra parte decir, vamos a indagar porque al final el proyecto se está gestando, a ver si se puede hacer desde el core, ¿no? Como vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y llevamos una camiseta básica que era como... lo primero que queríamos hacer muy bien porque era como la prenda fetiche de Rafa y con eso a ver cómo lo podíamos desarrollar y claro, lo vemos ahora cuando vemos todos los iconos de GOTS.
Sí, ahora está muy, ahora lo ven en todos sitios, GOTS y GRS, sí. Se ha convertido como... Pero bueno, al final, bueno, GRS era el otro que no te lo he explicado, era para materiales reciclados. Entonces eran los dos, digamos, que había en ese momento. Pero bueno, al final, bueno, trabajando con eso ya certificado, vendiendo, pasando auditorías cada año, nos dimos, bueno, salimos un poco decepcionados, digamos, ¿no?
Sí.
De la realidad de esos controles. Y
sí,
de la
yo
realidad.
Me decepcioné un poco porque al final veías que todo el mundo estaba usando esos logos cuando no estaban certificados, cosa que a mí me da igual, pero bueno, que al final... ¿Para qué lo estás haciendo tú, ¿no? Si realmente en el mercado
de verdad cumplirlo.
En el mercado está todo el mundo haciéndolo, entonces no es un diferenciador ni nada por en absoluto. Entonces decidimos que hasta que la Unión Europea no regule, como está empezando a hacer con el greenwashing este año, y demás.
Ahora ya, por fin.
Bueno, está empezando, pero bueno,
hasta
eso...
Hasta que llegue.
Entonces,
y lo que nos va a costar a todos, sí, y los pequeños más.
Total. Entonces decidimos que podíamos ser igual o más sostenibles haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Incluso es que ya te ponían restricciones de a quién le tenías que comprar cada accesor y tal, cosa que a nosotros pues un poco nos ponía barreras, ¿no?, a la hora de coger otros materiales que creíamos que eran más sostenibles en ese momento. Claro.
Me imagino que eso también os obliga a formaros constantemente. O sea, tenéis que estar al tanto de todo lo que va surgiendo.
Y después su plataforma y cada partida iba con un certificado de transacción por parte de la Fabricati, de ti al cliente. No, eso era... Burocráticamente era muy, muy tedioso.
Ha sido un aprendizaje brutal en esa materia, ha sido bestial desde el principio.
Y ahora, bueno, seguimos comprando el mismo algodón orgánico con certificado, que eso lo seguimos comprando igual, simplemente que no estamos pagando un fee, que creemos que bueno, que es una cosa muy para poner un loguito, que realmente, bueno, somos igual de sostenibles que antes y creo que llegará la regulación para por parte de la Unión en este sentido.
Madre mía. Y la verdad que la marca nació siempre, yo creo, con un enfoque bastante internacional, ¿no? ¿Creéis que ser sostenible es algo que va más dirigido al exterior y menos a España por el tipo de cliente, porque esté más formado para ello, en el diseño, en la calidad? ¿O en España también estamos preparados para esa sostenibilidad? ¡Hala! ¡Abre el melón!
¡Ábrelo! Sin dejar de lado España, porque creo que es un poco más de ser... conscientes y objetivos sobre esta materia y otras muchas que van llegando, como las tendencias en general. El foco de Unfeigned desde el principio, incluso su propio nombre, era muy internacional, porque nosotros confiábamos en cosas que ya habíamos visto fuera, hacia donde nosotros podíamos ir, en el cliente que más o menos podía encajar con su producto, era un cliente muy internacional, que por tanto aquí en Madrid, en Fernando VI, lo tenemos, pero con tiempo y con desarrollo. Entonces, como el objetivo primordial era expandirnos fuera, porque sabíamos que había mucha más sensibilidad hacia la sostenibilidad fuera, así lo hicimos y así lanzamos nuestra primera colección un año antes, en wholesale. Entonces, consideramos que sí puede entrar en España el término y la sensibilidad hacia ello, pero mucho más tarde, y así ha sido. O sea, que estamos hablando ahora de normativas que nosotros en 2019 aquí ni veíamos venir, ¿no? Y que ahora se están empezando a plantear, y de la misma forma el cliente.
Totalmente.
Sí. No, y que después nosotros creemos que la moda realmente, el tema de sostenibilidad es muy importante, pero al final no deja de ser moda, y al final la moda primero te tiene que entrar por el ojo, o sea, te tiene que gustar, después te tiene que sentar bien, después mira el precio, y después mira si esto es sostenible. O al menos así es como se comporta un poco el cliente que vemos. Fuera es verdad que esos cuatro parámetros pues se van cambiando de orden un poco. Entonces, en Alemania sí está de los primeros, la sostenibilidad, por ejemplo, lo vemos mucho, junto con el precio. Bueno, dependiendo del país se va poniendo la sostenibilidad un poco antes. Es verdad que en España pues puede que esté de la última, pero sí es verdad que aquí en el barrio empezamos a ver gente que pregunta mucho de dónde viene esta prenda, dónde está hecha. Aquí se empieza a ver. También es lo que dice María, es un cliente también muy internacional y bueno, yo de todas formas creo que aquí todavía tenemos mucho trabajo por...
Recorrido.
Sí.
Entonces, las principales dificultades para mantenerse a flote con una marca que apuesta por la sostenibilidad son sobre todo, me imagino, y esto le toca a María de frente, me imagino que contarlo. Explicarlo, formar. Igual que os formáis vosotros, formar al cliente que viene, me imagino.
Yo creo que la principal, o sea, dificultad a nivel interno probablemente sea eso, pero yo creo que la mayor dificultad que encontramos en esto son los precios. Porque es de qué manera tú justificas eso que el cliente está viendo como una barrera cuando para ti es una razón de ser. De aquí hay calidad, aquí hay un proceso detrás de cada prenda, aquí hay diseño súper curado, aquí hay cosas como de mucho trabajo behind the scenes que el cliente no va a apreciar con un precio alto, porque no es una marca que conoce, porque no ha visto quizá todavía referencias. Y en cuanto a contarlo, y muy linkado con lo que mencionaba antes Rafa, de que somos moda, es verdad que Unfamed busca tener un discurso muy coherente y muy consistente, pero nunca apelamos a la sostenibilidad como una razón de compra. Siempre lo llevamos como desde un punto de filosofía, de valor, que está totalmente impregnado en toda la filosofía de la empresa y que no es como, oye, somos sostenibles, cómpranos. Entonces, es súper difícil, pero es cierto que nosotros estamos más posicionados o siempre hemos querido comunicarnos más como una marca de chico contemporánea que como una marca sostenible. También un poco por eso, porque viendo lo que ha sido como tendencia el ecodiseño, la sostenibilidad, el upcycling, hay un montón de comunicación y de visuales que quizá lo que hacen es ese greenwashing al que yo no quería acercarme con Unfamed. Entonces, bueno, sí, un poco eso.
Y de hecho es que cuando lo contábamos, que también ha sido aprendizaje interno, porque cuando lo contábamos, lo de GOTS, que de hecho lo teníamos en nuestra etiqueta en grande, que es un sello que tú lo ves y tampoco te dice mucho con tu numerito y tú, mira, sí, que es que tiene mi número certificado. La gente dice, me da igual. Sí, o sea, es que no sé ni qué me estás contando. Y tú el discurso era en la feria al principio, no, esto es GOTS y tal, no sé qué. La gente dice, ¿qué me estás contando? O sea, es que yo creo que era como una barrera que yo le daba a la gente, como diciendo, calla, calla.
Creaba dificultad.
Nos dimos cuenta que abrumaba un poco.
Sí.
Que abrumaba tanta información técnica de decir, espérate, que es que yo esto me voy a comprar una camiseta. Sí. Era como...
Qué interesante.
Sí, pasa incluso en la tienda, que lo comentaban muchos, como en cuanto les empieza a contar esto reciclado de poliéster post-consumer, que significa que están reciclando botellas de plástico y con ese tejido están haciendo... Y la gente, ¿sabes? Entonces
es como,
ah, no, pero mira qué blazer tan cool, me lo voy a probar. Y ya se lo prueban y, ¿no? Como que estamos en ese punto en el que entra más el diseño, el fit de la prenda que el discurso.
Va un poco con la filosofía de la empresa, que ya lo damos por hecho. O sea que...
Que es más transversal. Sí. Dentro de la cadena de valor de Unfamed, ¿cuáles diríais que son los procesos fundamentales que seguís para elaborar una prenda desde el concepto al producto y que os diferencien de los demás? Hemos dado pinceladas, pero por hacer así un recap del proceso, ¿no?
Uh-huh. Pues, a ver, que nos diferencien un poco. A ver, nosotros... lo que trabajamos mucho son los patrones, o sea, que se lo trabajamos muchísimo, y me refiero a que yo estoy probando las colecciones desde 6 meses antes. Entonces, y las pruebo yo personalmente, porque bueno, al final es como una manía que tengo y al final me pido el muestrario.
Aquí tengo a Mer. Mer es nuestra tester.
Las fábricas me matan porque no tengo talla de muestrario, entonces me matan, pero me da igual.
Todos decimos del muestrario.
Claro, entonces...
Yo he tenido que adelgazar.
Ha habido ahí un proceso de un año.
Fue obligatorio.
Entonces, bueno, entonces lo que nos gusta mucho es que estén muy bien durante... conforme vas recorriendo prendas en Unfamed, desde la camiseta, pantalón, chaqueta, que si tú te compras una S en la chaqueta, te compras una S en toda la colección. Entonces es lo que un poco busco con... Que es difícil, pero
que
creo...
Que no es fácil, tenemos que decir.
Sí, pero creo que lo conseguimos bastante, entonces...
La gente no lo entiende, lo difícil que es eso.
Es muy difícil.
Se prueban cosas en la tienda y dicen, esto es una M y una S, y dices, ya, claro.
Claro, es que... y sobre todo eso, porque es no, difícil. Si tú al final vas a la fábrica y dices, oye, me quiero hacer un pantalón, y te enseñan 3 patrones y dices, este me gusta, pero al final nosotros trabajamos los patrones desde cero todos, entonces son todos propios, y eso nos hace que podamos seguir esa continuidad.
Que podáis perfilar hasta el mínimo detalle cada centímetro.
Claro, entonces después para online es súper cómodo porque la gente, el que se compra como rollo, que vosotras las chicas lo hacéis mucho.
Sí. Porque, esto en cuatro...
Porque yo, mi mujer lo hace. Y te compra S, M, L y XL. Entonces sabemos que el chico que compra M... Es M en siempre. Todo y es muy raro que no lo sea.
Y es súper práctico.
Eso lo trabajamos mucho.
Sí. Eso, lo de los protos, yo creo que es lo más...
Es lo que más insistimos. Y después, bueno, que nosotros seleccionamos todos. Nosotros no vamos a la fábrica y decimos, oye, que búscame un tejido de nylon o búscame un tejido reciclado de no sé qué. No. Nosotros vamos a la fábrica de tejido, la fábrica de jersey, la fábrica de tejidos técnicos, seleccionamos tejidos, seleccionamos accesorios, hilaturas, botones, todo. Y después le decimos a la fábrica, oye, hazme esta prenda con esto que hemos seleccionado allí, con esto y con lo otro. Entonces eso...
Yo tengo que decir una cosa que nos están diciendo, es que su piqué y su algodón es fantástico.
Gracias.
Como usuaria.
Los materiales son brutales. Yo que soy la de que entra en una tienda y voy sin mirar lo que ha, tocando con la mano, estoy haciendo ese movimiento con la mano, tocando por el rack.
Elena toca y yo miro.
Y sin ver shape, sin ver nada, en cuanto el tejido me gusta... O sea, ya es mi kick-off de mirarlo y de tal, pero el tejido y los vuestros son un 10.
Pues ahí, gracias. Dedicamos mucho tiempo a eso.
Al desarrollo de prenda.
Sí.
Y luego a la mejora exhausta. Yo creo que en Anfein ha sido una obsesión, pues, desde el principio en la calidad. Y Rafa ha ido mejorando cada colección, mejoras
es que
de acabados,
hay que ser un poco
de detalles.
Con el cliente también, porque al final, a ver, es verdad que es un precio, pues bueno... que a nosotros nos cuesta muy caro hacerlo y después el precio va pues consecuente con eso. Pero claro, yo como usuario, como cliente, si me compraron una prenda de ese precio, me gustaría que estuviera perfecta.
Sí.
Y de hecho es como intentamos venderla siempre, claro. Y que dure.
Todo lo que pueda.
Y luego además vosotros tenéis otra cosa también muy reconocible en esos shapes, que tenéis un carryover, como se suele llamar, que es muy bueno. Al final yo la camiseta me la voy comprando cada temporada en un color, vuestra camiseta de manga larga, y siempre es la misma. Simplemente me lanzáis los nuevos colores más el color antiguo que se ha quedado como clásico. O sea, siempre tenéis esa línea que es muy guay, porque fidelizáis mucho incluso con prenda. En vez de fidelizar solamente con marca, fidelizáis con prenda. Que le gusta la camiseta vuestra de manga corta, es que va a ir constantemente a cuál es mi nuevo color de este año.
Sí. Son Zubi, que lo tenemos con pocas cosas, pero nos da mucha envidia porque nos encanta esos clásicos que se mantienen. Que
en hombres es más fácil.
Los iconos que nos pasa solo, bueno, con el pouch sobre todo, evidentemente ese es nuestro icono y vamos dándole nuevos prints, pero en prendas es muy guay.
Es que las chicas buscan más novedad.
Sí, hay mucho cambio de patrón, de estilismo, hay mucho seguir la tendencia, entonces claro, nos aburrimos muy rápido las chicas.
El chico que le gusta el navy, pues esa camiseta se la va a comprar hasta que muera.
Además la misma, la misma si va comprando.
Yo es que me encanta eso, te lo juro.
No, y
uniforme.
Y después también, yendo un poco a la parte de negocio, creemos que hemos visto que hacer eso, ahora mismo el stock, cargarte stock es la muerte en una empresa de moda.
Ya.
Entonces, llevando ese carryover, nos da esa facilidad, flexibilidad de cada colección sacar uno o dos colores, producir lo que hay programado más un poquito para nuestro online y nuestra tienda y para de contar.
Eso es muy sostenible, además. Totalmente. Es otra cosa que es sostenible.
Claro, no nos cargamos de stock, entonces va todo un poco de la mano.
María, en vuestra visión de marca habláis de una renovación de los clásicos y de transformar prendas como el traje, una prenda de esencia puramente formal en su versión más todoterreno, gracias a una apuesta por los tejidos técnicos. ¿Cómo se plasma este concepto tan marcado en una imagen que transmita y venda tu producto al cliente? O sea, ¿cómo? Sabemos que tú le das muchas vueltas a eso.
Hay una cosa que a mí me parece bastante honesta en la forma en la que comunicamos Anfein, y es que normalizamos, que es un poco lo que hacemos con las prendas, ¿no? Bajamos un poco a la tierra lo que ha sido el traje de ir a un meeting o ir a una reunión o irte a cenar en una ocasión especial, y lo llevamos a tejido técnico con un estilo súper urbano, y eso lo llevamos a los estilismos. Lo llevamos al estilismo, lo llevamos al casting de modelos, porque siempre buscamos un perfil internacional que no sea como extremadamente bello en lo que es un canon general de belleza, ni que tampoco sea muy excéntrico por seguir tendencia. Entonces siempre buscamos una palabra que me encanta, que es equilibrio, y es súper difícil de conseguir, pero jugamos mucho con eso, con bajar a la tierra conceptos. Y eso, somos como muy fieles a lo que nos apetece hacer en cada momento a nosotros, sin mirar demasiado fuera, porque es eso, un poco lo que nos pide con nuestro propio estilo crear una prenda nueva, Rafa, a mí un poco lo que más me transmite crear una imagen de una colección en concreto que voy viendo cerca cómo se está desarrollando. Entonces eso me parece como que es un poco el punto de partida de la comunicación, y también que casi todo lo hacemos en Madrid, que como que tampoco todavía hemos tenido ninguna ida o venida a hacer nada en concreto, sino que pensamos que para lo que vamos haciendo, tenemos los recursos, tenemos un equipo que es brutal y aunamos también lo clásico y contemporáneo, que es muy unfamed, porque estas últimas campañas hemos hecho inteligencia artificial con analógico. Entonces, igual que el blazer se transforma en urbano con tejidos reciclados, pues en comunicación también jugamos con ese tipo de herramientas, mezclando lo tradicional con lo más vanguardista. Entonces, creo que es un poco eso, llevar a la comunicación lo que hacemos en producto.
Qué chulo, me encanta.
Gracias.
La durabilidad del producto es también, lo hemos hablado, uno de los principios de vuestra marca. ¿Creéis que es un elemento decisivo para el cliente? Aún sigue sin importarle, como venimos de esa moda tan rápida y tan desechable. Y es consciente además el cliente de que para que dure también las prendas hay que cuidarlas y cómo se cuidan las prendas y demás.
Pues sí, ahí influye por una parte que el chico, al ser tan, como hemos dicho, tan mucho más básico, digamos, a la hora de comprar, pues si ve, si prueba nuestra camiseta y ve que le dura como está durando ahora mismo, yo te puedo decir que las mías, las primeras, estoy dejando de usar ahora las primeras que son de 2019. Mm. Entonces, la blanca, que me la pongo cada día llevo una camiseta blanca. Sí. Lleve lo que lleve. Sí.
Esa es la base de Unfamed, esa camiseta, que yo también la
entonces
llevo.
Entonces me voy poniendo capa, incluso con la camisa, porque yo la llevo abierta, sí, bueno, siempre llevo, es raro el día que no llevo una camiseta blanca. Y entonces, bueno, desde ahí, si ve que le dura eso, a la siguiente compra sí lo va a tener muy en cuenta. Creo que sí o sí, diferenciador. Y después el tema de cómo usarla, de cómo cuidarla, creo que cada vez la gente está más consciente de eso. Y nos preguntan, oye, ¿y cómo tengo que lavar esta prenda? ¿O cómo tengo que plancharla? Y de hecho, cuidamos mucho lo que metemos en los trísticos que metemos en cada prenda. Porque creo que eso es algo como que se mete ahí por
inercia. Comete indicaciones.
Las indicaciones se meten por inercia, pero sí. Al final tenemos prendas tan técnicas y con tejidos tan que la gente nos pregunta como diciendo...
¿Y esto cómo lo hago?
Pues sí, lo miramos mucho. Lo miramos mucho, preguntamos mucho a fábrica porque creo que después si le copias de una prenda y te la plancha y al pobre se le quema o... fue una faena, pero sí, cada vez lo miran más, la verdad.
Sí.
A nosotros nos ocurre también eso. Además, a veces hacemos hasta vídeos explicando cosas porque no se atreven. Es como que tienen muy metido en la cabeza que hay cosas que no se lavan o que no se hacen tal y es como nuestra lana se puede lavar en lavadora.
Eso es genial.
Y si la lavas hay que hacer dos cosas para lavar la lavadora, que es una tontería. Programa de lana y secar en horizontal encima de una toalla. Con eso sale todo perfecto. Bueno... La cantidad de mensajes que recibimos con eso, seguro no me lo cargo yo.
En mayúscula, ¿no?
¿Tiene el programa de la tu lavadora? Sí, ponlo. Luego ya te escriben, es cierto, lo he lavado y ha salido bien. Pero también hay un miedo, o sea, claro, la gente se ha cargado muchísimas prendas, como tú decías, que han metido a Cholona y los símbolos de esto se lava así.
Claro.
Desde tienen un pánico a todo, que es como, incluso cuando les dices, se puede lavar la lavadora, les da miedo.
Es que realmente la fábrica, si no les manda eso, pues yo creo que tienen como un estándar, ¿no?
Sí.
Digamos.
Sí, sí. Muy restrictivo, además.
Claro.
Y ahí se pega eso.
En plan, no puedo hacer nada con esto.
Entonces ya la gente le da pánico porque además empiezan lo de esto es de tinte, ¿no? ¿Qué tinte? ¿Qué dices? O sea, es el tinte, sí. Ni hablar. O sea, cosas de tinte.
Y
no
al final,
imposible.
Si lo piensas, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de algodones que se pueden lavar y luego lo reciclado casi todo se puede lavar.
Pero
o sea,
y lavar y secadora.
Y secar, o sea, y de todo. Pero al final, ropa técnica, sí. Como de deporte.
Sí, efectivamente.
Maravilloso. Sí. Y. Una cosa que ya nos has adelantado, pero aún así, ¿puede el incremento de precio hacer tambalear la toma de decisión? O sea, cuando están mirando, les gusta todo y de repente miran el precio. ¿Y cómo se debe enfocar ese hándicap desde una marca pequeña? Yo que sepa, si soy una gran defensora, y aquí decimos que somos grandes defensoras, que no hay precios altos, hay precios justos. Creo que nosotros lo defendemos así siempre. Hay una cadena, obviamente, que cuando tienes... fabricas cerca, fabricas con gente que paga su seguridad social, que tiene una vida digna, obviamente, todo tiene que ir subiendo, por lo tanto el precio final es el que sale. Uh-huh. No somos millonarias a día de hoy, así que el precio final es el que tiene que salir y ya está. Entonces, y lo defendemos mucho y lo comunicamos mucho, en plan, este precio es que es justo, es lo que tiene que ser. ¿Vosotros también comunicáis eso y os para decirle al cliente, es que esto es esto y no hay más?
Sí, aparte el discurso nosotros lo tenemos que dar un poco, bueno, igual que vosotras, que ahora estáis otra vez entrando en wholesale. Al final, si una marca está vendiendo en wholesale a través de agentes, claro, los players que hay ahí ya no eres tú y el cliente. Y es que hay mucha gente en medio. Entonces, claro, tu estrategia de precio desde el principio tiene que estar enfocada teniendo en cuenta esos jugadores intermedios. Y el precio, pues, el que es, no metemos ni precio de lujo ni ningún... el ajuste necesario para que la empresa sea rentable. Claro, explicarle eso a un cliente final aquí en la tienda, pues no es fácil, claro, porque dice, bueno, ¿esto por qué vale tan caro? Pues vale tan caro porque nos cuesta esto, llevamos nuestro margen, llevamos el margen de la gente que lo vende en Reino Unido y después está el PVP, que es el que usted lo va a comprar.
Y los impuestos, el IVA, claro, y tal, que es un trozo enorme, claro, es que claro, se nos olvida.
Los impuestos,
que tú pagas, o sea, tú tienes unos ingresos en el trimestre y de repente
claro,
se los llevan.
Sí, y entonces, bueno, entonces es difícil, pero está claro que es que ahora mismo la situación es la que es y obviamente va a ser una decisión de compra brutal el precio, un determinante de compra, pero bueno, es lo que tú dices, hay que defenderlo, hay que explicarlo y hay que ir con esa idea a morir.
Hombre, hay una cosa que también estamos viendo, que es que incluso los que tenían precios más bajos están subiendo mucho.
Claro, pero en los últimos tiempos,
porque la materia prima ha subido muchísimo.
Ha subido y los suministros, claro. Estos dos últimos años ha sido...
Es una locura.
Increíble.
Decimos, cada vez que compras una tanda de cosas clásicas que tienes tú, te los han subido un 10%, un 20%.
Nosotros con el algodón orgánico tuvimos una subida increíble. Está todo.
Sí. Pero bueno, también ahí va un poco más esa filosofía de comprar mejor y menos. Y bueno, y si una temporada no necesitas nada nuevo de Unfein, no pasa nada porque la temporada que viene tenemos la misma camiseta en colores nuevos y no te lo vas a perder. Es decir, que nosotros confiamos más en ese long term que el hecho de que sea una cosa efímera. Entonces, claro que queremos que nos compren todas las temporadas, pero el precio sensibiliza y yo prefiero un cliente fiel que venga cuando necesite a que sea ese picoteo constante que luego el día que sube el precio ya no está.
Totalmente.
Entonces eso sí te puede generar un poco más de conflicto.
Súper de acuerdo, María, la verdad. Hablábamos hace poco con Patricia San Miguel, que es profesora de marketing digital, que fue súper interesante. Ella es experta, bueno, es profesora de marketing en ISEM Fashion Business School y especialista en análisis de consumidor. Entonces hablábamos mucho del análisis del cliente. Y hablaba de que es un, para nosotros, claro, el cliente es que es nuestro rey, ¿sabes? Sí. Entonces todo eso de la evolución y la rapidez con la que está cambiando ese cliente, los jóvenes, los hábitos de compra, nos parecía súper interesante. ¿Vosotros tenéis algún pronóstico, la bola del futuro, sobre cómo va a evolucionar este cliente en su relación con la moda, la sostenibilidad? Bueno, pues todos nuestros áreas al final.
Mudos.
No. Que me den la varita.
No, yo creo que un poco lo hemos tratado todo en la conversación. Sí, y sí. Ha salido, lo habéis dicho vosotras, lo hemos dicho nosotras, que al final el cliente, eso ahora mismo creo que está en el último paso de la decisión de compra, aquí en España, por lo menos. Entonces, ¿qué va a subir? Pues puede subir, obviamente.
Estamos en el camino, lo decíamos antes, ¿no?
Debería y tiene que subir. Pero ahora mismo, pues, está en ese escaloncito. Porque antes, obviamente, ahora mismo está el precio y después que es moda, que al final es que te tiene que gustar. Es que...
Está claro.
Sí, se han destapado también como muchos caminos o nuevas facetas dentro de lo que es el propio desarrollo de la sociedad. La salud mental ha cobrado un papel súper importante, la tecnología cada día ocupa más, y hemos mencionado inteligencia artificial, la mayoría de seres humanos quieren seguir viajando y cuanto más mejor, dedicarse mucho culto a su cuerpo, el deporte. Entonces, claro, la sostenibilidad va a caer un poco con su propio peso porque conlleva ese compromiso, a ese respeto, a lo que hablábamos al principio de la familia, ¿no? Que son todos esos valores del autocuidado, el cuidado, piensas más lo que te pones, lo que consumes, cómo te quieres mostrar al mundo, todo eso está como muy relacionado y claro que sí, que queda y que vendrá lo último probablemente en el sentido de que el cliente lo adopte como tal, pero se convertirá en un hábito más.
No, y que internacionalmente ya hay clientes que lo toman como una parte muy importante en su toma de decisiones, está claro.
Totalmente. Bueno, y por último, como sois una marca con una proyección internacional brutal, ¿qué consejos nos daríais para tratar de también tener un internacional muy potente? Somos marcas en las que compartimos muchas cosas, que hemos estado hablando durante todo el podcast. Entonces, venga, danos algunos consejos para internacionalizar también como lo habéis hecho vosotros.
Pues lo primero, que os admiramos mucho, eso para empezar, y también recibimos muchos consejos vuestros antes de decir nosotros nada, porque vosotros tenéis mucha experiencia y lo hacéis muy bonito.
Y de hecho aquí os conocía, yo he llegado al cole y todas las mamis os conocían, o sea que a Fein no conocía a nadie, y estuviera archiconocido.
Nosotros,
o sea,
ahí en Madrid, claro, tenemos ahí nuestro reino.
Es que estáis en nuestra casa. Si voy a Tokio, nadie me conoce, os conocen a vosotros. Tendré que ir todo el día con mis rayitas colocadas.
Claro.
¿Qué marca es esa? Me lo preguntaron hasta un ascensor en Nueva York.
Es que
bajaba de desayunar y de repente.
Es muy especial.
Preciosa la marca. ¿Qué es? Y yo, es tan fake. Yo no le he vuelto a
la marca. Muchas gracias.
Tres segundos
de like. Qué bueno.
Los americanos son, ya sabéis, muy dados a preguntar si les gusta algo. Te paran y te preguntan.
Sí.
Eso es genial. Eso es lo que más me fascina.
Sí. No tienen. Eso me gusta. ¿Ves? Sí. Yo soy muy de eso. Si veo una zapa o algo que me gusta, hasta que no se lo pregunten, no paro. Sí.
Yo
hago fotos,
la gente
persigo sin que me vean.
Son un poco más de eso.
Y
te pillan.
Claro, pero después no puedes comprarlo. Entonces,
claro. Dime dónde lo has comprado.
Durísimos. Bueno.
No, pues partiendo de la base que el producto ya sabemos que lo tenéis, que es muy importante tener un buen producto, obviamente. Pero yo estoy muy, para dar el paso internacional, creo que es muy importante lo que he dicho de la estrategia de precio, porque es que es muy importante saber con quién va a trabajar fuera, si va a trabajar directamente, que normalmente tienes que trabajar con alguien.
Sí.
Entonces, si no tienes marcado bien eso desde el principio, muerte asegurada.
Ese hueco.
Porque al final el margen se va comiendo y al final puede incluso vender perdiendo dinero, que es muy guay.
Una pasada. Entonces, como no trabajamos ni nada.
La estrategia de precio ahí creo que es súper importante. Y después yo te diría que ir a ferias, elegir las buenas ferias, que aunque ahora mismo es verdad que hay pocas que funcionan bien, pero sigue habiendo. Y relacionarte todo lo que pueda en la feria, todo lo que pueda. O sea, porque esto al final fuera es muy, muy político, funciona muy político. Entonces tienes que rodearte con la gente que en el momento te va a presentar a la persona adecuada y ahí estás tú con tu producto. Y
muy cierto.
Y eso es lo que hacemos, lo exprimimos, pero a tope. O sea, en la feria hay que conocer allí a todo el mundo.
A todo el mundo.
Y hay que salir con todo el mundo.
Muy de acuerdo.
Vais los cinco en bloque para conseguir.
No, pero siempre vamos dos, siempre.
Sí.
O sea, hermanos siempre ya nos conocen como los hermanos y
sí.
Los hermanos en Fein siempre. Si no son tres, ahora María se ha disculpado un poco más esta última porque había mucho curro aquí en la tienda, pero siempre dos, tres, siempre vamos.
Total, súper buenos consejos. Muchas gracias.
A vosotras.
Bueno, con estos consejos creo que ya os liberamos, aunque sabe María que nosotros podemos estar hablando durante horas de todo, de esas comidas, cosa que hacemos de vez en cuando. Bueno, mil gracias Rafa y María por venir a Charlando con Zubi, a contarnos la apuesta por la sostenibilidad y el diseño de Anfein. Nos encanta veros triunfar y aquí tenéis vuestra casa, os sabéis cuando queráis, de verdad.
Oye, muchas gracias. Por la invitación, súper guay.
Y recomendamos mucho sus camisetas. los calcetines son increíbles.
Las gorras.
Que nos preguntáis mucho en Instagram cuando las ponemos, es que nos preguntan mogollón. Yo también, en fin, todo etiquetado.
Sí.
Así que nada, bueno, nos vemos en breve en el siguiente episodio de Charlando por Zubi. Gracias por seguirnos.
Muchas gracias.